¿Quién nos quiere dirigir en una pequeña oración? Jorge de Charlotte, dirígenos.
Amén, gloria a Dios, qué bendición. En verdad, Señor, es una bendición muy grande poder disfrutar de este momento, Señor. Poder disfrutar, Padre, de tu palabra de esta manera. Tú sabes consentirnos. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Lo que nos lo envías de la mejor manera, Señor. Apreciamos lo que tú nos estás dando. Apreciamos la palabra que a través del pastor Gavito nos da, Señor. Y por eso glorificamos tu nombre, Señor. Yo pongo delante de ti la vida, el corazón de mi pastor Gabriel, Señor, para que la palabra que él pueda dar llegue a nosotros, Señor. Y bendigo también a cada uno de los que estamos escuchándolo, para que podamos ser buena tierra, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, 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 amén. Amén. Bien, mis amados. Entonces seguimos con nuestro temita, claves para el crecimiento espiritual. Ya hemos dicho que nuestro crecimiento espiritual apunta hacia lo que es el propósito original para el cual nosotros hemos sido creados. Lo mayor incluye lo menor, y ese gran propósito del crecimiento espiritual es que se manifieste el carácter de Cristo en nosotros, porque para eso fuimos nosotros formados, ¿no? El propósito original, dice la Escritura, es que seamos hechos a la imagen de Jesús. Y ya hemos aprendido que eso nos lo explica la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Ese es el gran propósito del pueblo cristiano. En Génesis 1, 26, 27 nos dice que fuimos hechos a la imagen de Dios para gobernar la tierra. Pero fíjense que para poder hacer tenemos que ser. Entonces, la única manera de manifestar el gobierno de Dios sobre la tierra es que primero manifestemos en cada uno en nuestras vidas, y no solamente cada uno, sino a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que manifestemos a Jesús. Es la única manera en que el gobierno y el reino de Dios se va a manifestar. Y aquí, entonces, para eso ya hemos visto algunos temas que ustedes, algunos han estado en unos, en otros no. Bueno, han ido juntando, otros pues, como que no han vuelto. lo primero que hablamos, mis amados, recuerda que antes de saber hacia dónde es el crecimiento, y si el crecimiento es ser como Jesús, dijimos que lo primero que debe haber en nuestro corazón es un anhelo ferviente de crecer en el conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento lo hablamos, mis amados, de la necesidad de pasar de la gnosis a la epignosis. Y aún de la epignosis yo creo que hay una dimensión más grande, ¿no? La gnosis es el conocimiento que dijimos normal de las personas. Epignosis es un conocimiento más profundo. Y hay un conocimiento que va más allá, que es el conocimiento oída. Oida, que es cuando ustedes me escuchan hablar del yo sé que sé que sé que sé. Ese yo sé que sé que sé que sé es el oida, que es cuando el Señor habla que Él sabe. Cuando se sabe más allá de la percepción de los sentidos, de la mente, cuando hay un conocimiento espiritual, ese es el conocimiento más profundo. Después entonces empezamos a hablar de varios temitas ¿Para qué? Para que tuviéramos como una base. En esos temas hablamos de lo que es la fe, la necesidad de comprender un poco la fe dentro de este proceso de crecimiento espiritual, teniendo presente lo que son las palabras, las promesas y lo que son los hechos de Dios. Dijimos que en esas dos ramas es donde nosotros nos debemos mover, ¿no? Los hechos mirando hacia el pasado, la obra de Cristo, ahí está basado todo, confiar en todo eso, las promesas y las palabras tienen que ver con el presente y con el futuro. Después hablamos de que este proceso espiritual conlleva tiempo, y ese tiempo es un proceso donde se nos presentan pruebas, situaciones. Bien, todo eso. Después hablamos de ser aceptos, que para poder crecer espiritualmente es importantísimo comprender que no solamente somos amados por Dios, sino que además de amados somos aceptados. Porque una cosa es ser amado, otra cosa es ser aceptado. No dudamos del amor de Dios, pero no siempre nos sentimos aceptados. Les hablaba, tal vez no les compartí de tal vez una experiencia de mi vida personal. Yo nunca dudé del amor de mi padre, hablando de mi padre terrenal. Yo nunca dudé del amor de mi padre, un hombre recto, un hombre justo. Pero tal vez en medio de esa rectitud de él, pasó mucho tiempo en que yo no me sentí aceptado por él. Yo no dudaba del amor de mi padre. Pero sí, para mí fue un problema durante toda mi adolescencia el no sentirme aceptado, y eso causó inconvenientes en mi vida. Lo mismo sucede en la vida cristiana. No dudamos del amor de Dios, pero no siempre nos sentimos aceptados por Dios. Entonces hablamos de la importancia de eso. El otro tema que hablamos entonces fue que debemos comprender que para poder crecer espiritualmente tenemos que pasar por necesidades. En medio de todo este evangelio de prosperidad, a veces perdemos de vista que las necesidades son un punto que Dios usa para poder crecer espiritualmente. Necesidad de Él, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía el salmista, pero también no solamente hablábamos de la necesidad de Dios, que decíamos que si yo no tengo la necesidad de buscar a Dios es porque no lo he buscado lo suficiente, solo en la medida en que yo le busco, entre más le busco, más necesidad tengo de Él. Pero también hablábamos de las necesidades materiales, necesidades de todo tipo. Toda necesidad es un medio que el Señor usa para que nos podamos acercar de Él y podamos saber quién es Cristo para nosotros. Hablando de las necesidades, tocamos un tema donde hablamos que dónde se originó, no dónde se originó, sino que las necesidades del hombre pueden ser suplidas de dos maneras, ¿no? Las necesidades del hombre son suplidas por el mundo, o las necesidades del hombre son suplidas por Dios. Entonces les hablé un poco de lo que es el mundo y la diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el pecado. Que a veces los cristianos ya era hora de tomar agua. Que los cristianos a veces son más conscientes. El tema del pecado es como más tratado en medio nuestro y el mundo lo tratamos simplemente como que nosotros salimos del mundo. Pero vimos que el mundo en determinados momentos, el mundo es hasta más fuerte que el mismo pecado, porque dijimos que mientras que el pecado busca corrompernos, el mundo busca ganarnos para él. El mundo busca ganarnos para él. Que mientras que el pecado va en contra de lo que es la justicia de Dios, el mundo va contra Dios mismo, el que se constituye. Dice, enemigo del mundo, pues es enemigo de Dios. Entonces, esto del mundo, pues hablamos, creo que lo suficiente, le dediqué toda una clase para poder comprender, porque creí que era necesario estudiar. Lo último que quedamos entonces fue poder entender que mientras que nosotros, la gente normalmente tiene un contacto con el mundo. Lo último que les dije, a ver si recuerdo, fue cuando nos ubicamos en la primera carta de Juan. ¿Recuerdan? Que hablamos de lo que es las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y llegamos a la conclusión que las cosas, que mientras que el mundo va en contra de Dios, ¿no? Los deseos del mundo van en contra de la voluntad de Dios. Y que tal vez nosotros los cristianos decimos, yo no tengo nada que ver con el mundo porque yo amo a Dios. pero sí nos podemos encontrar que hay influencia de las cosas del mundo que no nos permiten conocer la voluntad de Dios. Y que por eso es que nos toca, y mientras que, volviendo todo al tema que estamos hablando, mientras que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios, mis amados, es muy difícil crecer espiritualmente. Es muy difícil crecer espiritualmente. Y cerramos entonces con Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando decíamos que Romanos 12 nos dice que no nos debemos conformar a este siglo, otras versiones dicen no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o la renovación de la mente, para que podamos comprobar, para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, uníamos ese texto de 1 Juan capítulo 2 con Romanos capítulo 12. Que entonces decíamos que si las cosas del mundo no nos permiten ver la voluntad de Dios, aquí hay una manera práctica para nosotros saber la voluntad de Dios y no tener en cuenta el mundo. Y decíamos que la forma práctica que nos dice aquí Romanos 12 es no conformarnos, no tomar la forma de este mundo. Recuerdan que decíamos que la palabra conformarse, no os conforméis, viene del griego esquematizo. Y cuando dice no conforméis a este siglo, dice la Reina Valera, esa palabra siglo, realmente, decíamos que el mundo viene de varias palabras, ¿no? Cosmos, aion y oikumene. Cuando dice allí no os conforméis a este siglo, la palabra que está usando es la palabra aion, y definimos aion como el periodo indeterminado de tiempo que tiene sus propias características espirituales y morales. Y entonces decimos que el sistema del mundo está compuesto de diferentes aiones. Que el aion de nuestros padres es diferente al aion nuestro, y el aion nuestro es diferente al aion de nuestros hijos. O sea, quiere decir que el contacto que tuvieron nuestros padres con el mundo es diferente al contacto que tenemos nosotros, y el contacto que tenemos nosotros es muy diferente al contacto que ahora tienen nuestros hijos y del contacto que van a tener los hijos de nuestros hijos. Que, wow, yo me pongo a pensar cómo será el aion de los hijos de nuestros hijos. Si ese aion está tan loco, ¿cómo será la locura del aion de los hijos de nuestros hijos? Entonces, por eso decíamos que es muy clara la Escritura cuando dice que no debemos tomar la forma, seguir los criterios, las costumbres del aion que nos ha tocado vivir. Pero ¿de qué manera? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio. Entonces viene la transformación que decíamos de la palabra metamorfó, que significa un cambio interno con una manifestación externa. Pero ese metamorfó, que es lo contrario del conformarse, el Señor dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos. Esa transformación no viene sola, esa transformación viene por la renovación de la mente. Y solo a través de la renovación de la mente es que vamos a conocer la voluntad de Dios. Ahí fue donde quedamos. Buen resumen, ¿les pareció bien? Pues hoy vamos a seguir hablando de la renovación de la mente. Sé que se nos ha enseñado bastante sobre esto, pero siempre es bueno repasar las enseñanzas, porque una cosa es cuando uno recibe una enseñanza como sola, a cuando uno recibe una enseñanza metida dentro de un contexto con una finalidad. Entonces, la finalidad de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, es que es necesario renovar la mente para poder conocer la voluntad de Dios y así no conformarnos a este mundo, para que las necesidades nuestras no sean suplidas por el mundo, sino que sean suplidas por el Señor. para poder comprender un poquito la necesidad que tenemos de la renovación de la mente, tenemos que comprender por qué es necesario renovar la mente. Todos sabemos que cuando el hombre cayó, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que él comiere ciertamente morirás, dice la Escritura. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, murieron espiritualmente. Y en ese momento que murieron espiritualmente, pues su espíritu quedó desconectado de Dios. Cuando el espíritu del hombre queda desconectado de Dios, el hombre empieza entonces a ser gobernado por su alma y por su cuerpo. Todos sabemos que nosotros somos seres tripartitas, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Así en el mundo no crea que nosotros somos seres tripartitas. En el mundo están creyendo siempre la teoría de Platón, la teoría platónica que dice que nosotros somos seres duales. No, nosotros no somos seres duales. Nosotros somos seres tripartitas. Pero a veces yo digo que Platón pues tenía razón desde su punto de vista, porque él nunca fue cristiano ni nunca nació de nuevo, entonces no tenía mucha conciencia de lo que era su parte espiritual, y por eso él decía que solamente él tenía una parte material y una inmaterial, refiriéndose a su alma. Perdón, nosotros somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y los entendidos hablan de que en el alma está lo que es la voluntad, la mente y las emociones. Entonces, volviendo a lo que les digo, cuando el hombre cae, ya entonces nosotros nos desconectamos de Dios y quedamos gobernados por el alma. Al ser gobernados por el alma, pues empezamos a ser gobernados por nuestra voluntad, empezamos a ser gobernados por nuestra mente y nuestras emociones y por nuestro cuerpo. Bien, ahora después viene nuevamente, hablemos otra vez de nosotros. Viene el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, dice la Escritura que recibimos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Volvemos a nacer, volvemos a unirnos espiritualmente con el Señor. El nacimiento que nosotros tenemos como cristianos, el nacer de nuevo, es a nivel del espíritu, mis amados hermanos. No es a nivel del alma. Es a nivel del espíritu. Nosotros nacemos de nuevo espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras que el espíritu es nuevo, y en ese nuevo espíritu, según dice Ezequiel capítulo 36, recuerdan, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, cambiaré su corazón de carne, ¿qué? Su corazón de piedra por un corazón de carne, y después dice, y os daré mi espíritu para que andéis conforme a mis estatutos. Entonces, ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? Nuevamente, nuestro espíritu se vigoriza y en ese nuevo espíritu nuestro es donde viene a morar el Espíritu Santo. Pero el alma donde está la mente, donde está la voluntad y las emociones, no nace de nuevo. Lo que el alma debe tener ahora es que debe empezar a ser gobernada por el Espíritu. Yo en esto difiero de tal vez, y espero no ofender a algunos de ustedes que pues yo sé que me están escuchando de algunas otras congregaciones. Yo difiero mucho cuando se habla del nivel del alma, que se habla de lo que es la famosa, ahora está en mejor, cuando se habla de, me lo he sacado tanto bien ni me acuerdo.
Sanidad interior.
De la famosa sanidad interior. Porque la sanidad interior normalmente la llevan a nivel del alma. Y realmente lo que el alma no necesita ser sanada. El alma necesita ser gobernada. Puede ser lo mismo, pero creo que es bueno tener una manera correcta de decirlo. Porque La escritura no habla de sanidad del alma. La escritura habla del gobierno del espíritu sobre el alma. Ese gobierno del espíritu sobre el alma se traduce que nuestra voluntad debe entrar en obediencia, ¿sí?, al gobierno del espíritu. Cuando nuestra voluntad se sujeta a la voluntad de Dios, entonces esa parte del alma entra bajo el gobierno del espíritu. Ahora, a nivel de la mente, que es lo que nos interesa en el día de hoy, ¿cómo se traduce el gobierno del espíritu sobre la mente? ¿O cómo es ese renovar, ese trato con la mente? La escritura lo habla como la renovación de la mente. Por eso es que es necesario renovar la mente, porque nosotros, cristianos, tenemos un nuevo espíritu, nacemos de nuevo, pero tenemos mente sin renovar. Y la mente no renovada es un problema para el cristiano. Es un problema grandísimo. Muchos de nosotros tenemos un espíritu dispuesto, tenemos un corazón grande para Dios. Amamos a Dios, queremos ir más allá, pero nos encontramos muchas veces con que la cabeza no nos deja. ¿Y eso es a causa de qué? De que no comprendemos que la mente tiene que ser renovada. A veces creemos que es que la mente también nació de nuevo. No, la mente no ha nacido de nuevo. La mente está en el alma, entonces la mente tiene que entrar también bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso es que dice la Escritura allí en Efesios capítulo 4. Rápidamente busquen allá en sus Biblias, Efesios capítulo 4. O se acostumbraron a compartir la pantalla. Dice, se lo voy a poner. Yo de sinvergüenza les ayudo siempre. Ojalá no tenga problemas hoy. Efesios, allí está. Pongamos esto acá. Efesios, capítulo 4. Saltemos aquí al verso 23. Aquí el verso 22. Dice la escritura así. Pongámoslo más grandecito. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y miren el verso 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Otras versiones hablan de esa renovación del espíritu de vuestra mente. Dicen, dejen que su mente sea renovada por medio del espíritu. Por medio del espíritu. Entonces, es la labor del Espíritu, mis amados, sobre la mente. ¿De qué manera es que nuestra mente debe ser renovada a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué es necesario entonces esa renovación? ¿Por qué? Pues porque no, la mente es vieja. Miren lo que, como lo describe la Escritura, la condición de la mente del que no es cristiano. Que así era la mente nuestra antes, y si no la tratamos, si no permitimos que sea renovada, aunque somos cristianos, tenemos cosas de estas en la cabeza. Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se está refiriendo a la humanidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, escuchen esto, a una mente reprobada. Y la mente reprobada, ¿Cuál es el resultado de una mente reprobada? Hacer cosas que no convienen. Otras versiones, se la voy a poner allí, a ver, porque es que estamos en clase, no, no me gusta esta cambiadera, pero Romanos, capítulo 1. Así los que son juiciosos tienen cómo anotar. Verso 28. Y esta ahora pongamos aquí comparar. Y nos vamos a dar cuenta. Que mire la versión Biblia al día, ¿cómo dice? Dice, a su vez los entregó a una depravación mental. Mientras que la Reina Valera nos habla de una mente reprobada, ¿no? La Biblia al día nos dice entonces que la mente del no cristiano es una mente depravada. ¿Ah? Por aquí una mente que hace absolutamente todo lo malo. Por aquí mire esta. Dice, a tal punto, él los abandona a todo lo malo que pueden concebir sus mentes corrompidas. Entonces ahora no solamente se habla de una mente reprobada y depravada, sino de una mente corrompida. Ahora aquí la Dios habla hoy, nos habla de perversos pensamientos. Entonces ahora nos hablan de mente perversa. Mente perversa, por aquí otra versión que me llama la atención. Aquí dice, entregó los dioses a una mente insensata. Ahora la llama insensata. Entonces, como nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, esos adjetivos que se le da a la escritura de la mente del que no es cristiano. Mente reprobada, mente depravada, mente corrompida, mente perversa, mente insensata. Esa era la mente del que no es cristiano. Pero escuchen, como les digo, que nosotros somos nacidos en el Espíritu. Nuestra mente es iluminada, digamos así, cuando conocemos al Señor. Pero a causa de que traemos todo este lastre, de cuántos años viviendo en el mundo, viviendo sin haber nacido de nuevo, podemos traer muchas cosas de nuestra vida pasada a nivel mental, a nivel mental. Entonces, por eso es que se habla de la necesidad de la renovación de la mente. Igual que en Efesios 4:17 que dice, ahorita lo leímos, pero vuelvo, ahí sí no lo voy a buscar, sí lo voy a leer otra vez. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, miren cómo lo dice. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces aquí no solamente se habla de que la mente del no cristiano es reprobada, depravada, corrompida, perversa, insensata, sino que tiene un pensamiento lleno de vanidad. Y otras versiones dicen pensamientos frívolos. Otros, en vez de decir vanidad de la mente, hablan de tontas ideas. Otra versión dice vacíos de mente. Otra versión dice de criterios equivocados. Otra versión no dice vanidad de la mente, sino dice que irremediablemente confundidos. Otra dice pensamientos inútiles. O sea, bíblicamente, mis amados, la condición de la mente del que no es cristiano es una cosa que no lo podemos negar. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dejamos impresionar pues por lo que a veces apreciamos de la gente que no es cristiana, los grandes filósofos, los que piensan bonito, los que dicen cosas chéveres, pero todo aquel que no tiene al Señor entra dentro de esto. Así tenga bonitos escritos, así tenga bonitas intenciones, todo aquel que no conoce a Dios está en esta condición. Pero el asunto es que nosotros también estuvimos en esa condición. Y como les digo, que nosotros nacemos de nuevo, pero nuestra mente no nace de nuevo, nuestra mente viene con vicios. Entonces, por eso es que tenemos que retomar la mente. Por eso fue que yo no pensé detenerme en esto, pero me puse a pensar, oye, no, es necesario, porque a veces nosotros como que no le damos la importancia a esto. Pónganse a pensar en esto, mis amados. Voy a tomar como ejemplo mi vida, para no meterme con ustedes. Conocí al Señor, fui conocido por Dios a la edad de 17 años. Yo tuve una vida, algún día les contaré mi testimonio, pero mi vida fue muy, muy, muy desordenada desde los 12 a los 17 años. Tal vez viví en esos 5 años lo que no debía haber vivido y, bueno, terrible. ¿A qué voy? Que en mis primeros 17 años, yo no tuve ningún contacto con Dios. Yo sabía de Dios, pero yo no era cristiano. Ahora, tu caso, yo no sé a qué edad conociste al Señor. 17 años que duró mi vida, y los últimos 5, antes de ser cristiano, quiero decir, desde los 12 a los 17, que cultivé una cantidad de comportamientos, de actitudes, todas en mi mente, de pactos en mi mente. Me convierto al Señor y traigo todas esas cosas a la vida cristiana. ¿Cómo no voy a tener necesidad de que esas cosas entren bajo el gobierno del Espíritu? Yo no puedo asumir que de un momento a otro se me fueron una cantidad de cosas que establecí dentro de mí. ¿Tú no te has preguntado por qué a veces tienes actitudes como las que tienes? Toda actitud del ser humano está determinada por la manera en que piensa. Nosotros no podemos ignorar, mis amados hermanos, que nosotros somos la suma de los pensamientos de cada día. Y si yo no cuido y yo no hablo de mis pensamientos conforme al Señor, así mi espíritu esté dispuesto, así mi corazón ame al Señor, siempre voy a tener, como hay por ahí un libro, de una batalla espiritual en mi mente. Siempre voy a tener allí un conflicto. Quiero hacer algo, pero mi mente tiene cosas establecidas, pactos establecidos. Lo que me enseñó mi papito, lo que me enseñó mi mamita, lo que algún día un amigo me dijo, lo que ante cualquier circunstancia, yo hice un pacto, ¿sí?, que fue a nivel mental. Esto es tremendo. Los pactos que nosotros hicimos a través mental determinan mucho en nuestra vida. Determinan mucho. Son pensamientos que quedan fijos dentro de nosotros y después determinan todo. Hace muchos años, y les puedo contar este testimonio porque fue hace muchos años, yo todavía no era casado. Llegó a la congregación nuestra en ese tiempo un muchacho con un corazón muy precioso. Se empezó a congregar con nosotros, pero tenía problemas con droga. Y él hizo todo lo posible y, bueno, estábamos felices con él. Y llegó un día... En ese tiempo yo vivía como nómada, ¿no? Yo vivía de casa en casa. Y ese día yo estaba en casa del pastor Edgardo, que estaba recién casado. Edgardo estaba recién casado. Y yo me estaba quedando ahí. Y llegó este muchacho a pedir ayuda. Y me dijo, en ese tiempo no, no, a nosotros no nos decían pastores, eso es ahora que nos ocurrió todas esas cosas que decimos. En ese tiempo era, ay, Gabito, tengo este problema. Y me comentó. Duré hablando con él toda una noche. Y nada, nos acostamos a dormir. Él se quedó conmigo en la misma cama. Yo me quedé orando. Y mientras me cogía el sueño, y bueno, me dormí con el cuento así. Y me desperté, mi amados, con una palabra de Dios para él. El Señor me reveló recién, me desperté que su problema con él era, había sido con su mamá. Entonces los sacudí y le dije, oye, yo ya sé qué es lo que pasa contigo. Cuéntame cuál es la situación con tu mamá. Y se quedó mirando y me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Y le dije, Señor mío, ¿qué tu situación es con tu mamá? Dijo, no, pero es que mi mamá ni siquiera vive. Mire, pero no importa, no sé, el Señor me dijo que todo se arregla con algo de tu mamá. Y se quedó así y de pronto empezó a llorar. Me dijo, te voy a contar lo que sucedió en mi vida. Dijo, cuando yo era pequeño, yo fui el único hijo de mi madre. Y mi madre era madre soltera. Ella salía a trabajar y me dejaba en casa solo. Y yo era terrible. Y ella me amarraba a la mesa para que yo no hiciera maldades y se iba a trabajar. Pero yo un día le dije, mamá, no me vuelva a amarrar a la mesa. Déjeme tranquilo que yo me voy a portar bien. Y la mamá lo soltó. Y el muchachito, él dice que él hizo un dibujo. Y cuando llegó la mamá en la noche, le mostró el dibujo para probarle que él se había portado bien. Escuchen esto. La mamá medio cogió la hoja y dijo, ay, sí, mijito, sí, sí, vengo cansada. Y se fue a bañarse y no le puso atención al muchachito. Él era, sí, en ese momento, un niño. Y él me cuenta entonces, en ese momento, me dijo, Gabito, yo le mostré a mi mamá mi dibujo, mi mamá no le puso atención, yo me encerré en el baño después, sí, y pensé, escuchen esto, y pensé, yo no le intereso, no le intereso a mi mamá. Lo que hice a ella no le valió para nada. En este momento yo decido ser solo. De niño decidió ser solo. Y cuando él me dice eso, yo le digo, a causa de la soledad en la cual tú determinaste vivir, encuentras ahora compañía en la marihuana, que era la droga de él. Agachó sus ojos y le dije, ¿perdonas a tu mamá si esté muerta? Y yo, sí. Oramos, la perdonó. Y después el muchacho funcionó. Pero fíjense, todo había sido por un pensamiento que determinó la actitud de él desde niño hasta su adolescencia, y lo llevó a sumirse en las drogas. Era cristiano, un cristiano hermoso, lo tuvimos con nosotros, pero fíjense, su vida fue de tropezadero hasta que se supo que tenía que quitar un pacto que había hecho en la mente y que había determinado toda su vida. Voy a redondear el asunto, mis amados. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque debemos comprender que la mente tiene una conexión directa con el corazón. Es curioso que la Escritura diga que nosotros somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y no se nombra el corazón. Los estudiosos dicen que es que el corazón está permea las tres partes del ser humano. es como la intersección que hay entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso algunos dicen que el corazón es el verdadero yo de la persona. No es en sí el alma, sino el verdadero yo es el corazón, porque traduce todo lo de su alma, todo lo de su cuerpo, su alma y su espíritu. Lo interesante es esto, que el espíritu nuestro, que está habitado por el Espíritu de Dios, tiene una conexión directa con el corazón, con el que yo soy en esencia. Hay un versículo que lo prueba así. Y después el Señor habla en otro de esta manera. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Allí lo voy a poner en la pantalla. Echemos aquí para arriba. Tengo que poner la versión. Ahí lo resalto. Porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Ahí hay un principio establecido. La unión entre lo que es el pensamiento, ¿no?, y el corazón. Y determina entonces lo que es el ser humano. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así somos nosotros. Entonces, por eso es necesario la renovación de la mente. Y fíjense que el Señor mismo une estas dos cosas. En Hebreos capítulo 8. Versículo 10. Dice la Escritura, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren esto, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Las mismas leyes están en la mente, pero están escritas en el corazón. Por eso es que se habla de esa unidad que hay entre la mente y el corazón. Si la mente fuera sola, pues no habría problema. Pero es que la mente incide en todo lo que soy yo. Así seamos nacidos de nuevo. Así seamos nacidos de nuevo. Volvamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Otra vez compartir. Romanos 12, 2. Como sabemos, si lo leemos aquí en la versión Reina Valera, pues nos dice, no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero sabemos que en la versión de Dios habla hoy, lo dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ojo, ahí le está hablando a cristianos. Esa carta estaba escrita, era para los romanos cristianos. Entonces, fíjense. Nosotros hablamos de un cambio de vida cuando conocemos al Señor. Porque realmente hay un cambio. ¿Por qué? Porque nacemos espiritualmente. Pero es que ya siendo cristianos, hay otro cambio, que es el cambio hacia el crecimiento. El crecimiento espiritual está determinado directamente por nuestra manera de pensar. Cuando dice en Romanos 12, 2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, se está refiriendo a la vida cristiana. Por eso es que les digo que es tan importante esto. Directamente proporcional al crecimiento espiritual está el cambio de nuestro pensamiento. Cambio de pensamiento es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos unido arrepentimiento con arrepentimiento de pecados. Pero es que no, el arrepentimiento no solamente es de pecados. Recuerden que arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia o metanoeo. Y metanoeo significa cambio de mente. Y cambio de mente no solamente respecto al pecado. Es que hay una renovación total en nuestros pensamientos. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. Nosotros no podemos como obviar, y por eso les decía, yo no puedo decir, sí, ya me enseñaron sobre la renovación de la mente. Sí, 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 hay que renovar la mente. Creo, claro que sí. Sí hay que renovar la mente, mis amados, pero tomar muy en serio lo que estamos hablando, ¿no? Esto determina todo mi ser. Para terminar, porque ya faltan 10 para las siguientes. Ah, bueno, les decía para algunos que para los que quieran tener versículos, porque yo sé que ustedes son juiciosos, la gran mayoría son juiciosos, para que tengan presente la conexión que hay entre la mente y el corazón. Voy a leer algunos versículos y voy a acudir a algunos de ustedes, mis amados, para que me lean en la versión Reina Valera. El Salmo 49, del 1 al 3. ¿Quién lo lee de pronto? Juan Pablo, si tú tienes el Salmo, te lo doy a ti. Salmo 49, del 1 al 3. ¿A quién le pido aquí? José, ¿qué tienes? ¿Reina Valera? ¿Sí? José Cañas. Puedes buscar Hechos 8:22. Hechos 8:22. ¿A quién más le pido aquí que te la tenga ahí a la mano?
Jorge. Yo tengo Reina Valera.
¿Quién me habló? Reina Valera. Gina, búscame Mateo 9:4. Y uno más, para no cansarlo mucho. Juanpa, ¿te di alguno?
Sí, Salmo 49, del 1 al 3.
Ah, no, pero espérame, otro, espera, que falta otro voluntario para que me lea. Génesis 6:5. Empecemos por Génesis. Néstor, Nestico Rialba, Génesis 6:5. ¿Tienes Nestico ahí?
Sí, señor.
¿Qué dice Génesis 6:5?
Ok. ¿Te la leo? Ok.
Sí.
Va para allá.
Ya.
Dice, al ver el Señor,
Reina Valera, perdón.
Ajá.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Todo designio, fíjense cómo habla. ¿Todo designio de qué? Del corazón de ellos. Todo pensamiento del corazón. Unión de lo que es el pensar con el corazón. Otro, ¿quiénes lo tienen? ¿Quién quiere leer? Y digan, ¿cuál tiene?
Yo, Gina.
Gina, ¿tú cuál tienes?
Yo tengo Mateo 9:4.
¿Qué dice Mateo 9:4, Gina?
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
¿Por qué pensáis? Mire, conociendo Jesús el pensamiento de ellos, mire cómo les habla, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es la unión de lo que es el corazón con la mente, con los pensamientos. ¿Qué otro? ¿Lo lee? ¿A quién más le di?
Salmo 49, del 1 al 3, dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia.
El pensamiento de mi corazón, inteligencia. Son cantidad de versículos por toda la Biblia. ¿Cuál nos falta?
Hechos 8:22.
Yo, dale, José. Lo tengo aquí.
Dale.
En la Reina Valera. María Fernanda Cañas.
Dale, María Fernanda.
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Reina Valera. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ya, ¿no? ¿Hay alguno más por ahí? No. Listo. Miren esto. Es tan fuerte la unión de nuestra mente, de nuestros pensamientos, con nuestro corazón, mis amados hermanos, que determina toda nuestra relación aún con Dios. Y por eso es que es necesaria la renovación de la mente para crecer espiritualmente. En Romanos capítulo 1, viene toda una exposición y quiero leer solamente rápido. Aquí sí, discúlpeme, pero es porque todo lo que el texto contiene. Dice porque desde el verso 18, voy a leer del verso 18 en adelante, no me pierdan la pista. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Verso 21, importantísimo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, escuchen esto, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en su pensamiento, se envanecieron en su mente y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se dan cuenta la unidad entre la mente y el espíritu? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo esto es el resultado de haberse levantado con la mente y que su corazón se haya entenebrecido, haya perdido la luz, dice otras versiones. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, o a causa de eso, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, escuchen esto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, mis amados, esa unión es impresionante. Esa unión determina todo. Si nosotros nos levantamos con nuestros razonamientos, eso va a determinar toda nuestra vida cristiana. Rápidamente. Si no atendemos la renovación de la mente como cristianos, regálenme 10 minutos más, palabra de predicar. Si no atendemos la renovación de la mente como cristianos, eso va a tener incidencia en la relación que tenemos con nosotros mismos, incidencia con los demás e incidencia con Dios. Puede que nosotros, como les he repetido toda la noche, amemos a Dios. Nuestro espíritu esté abierto. Pero si yo no tengo la mente renovada, entonces voy a ser un cristiano que no voy a poder controlar mis pensamientos. Me va a ser difícil concentrarme. Voy a ser un cristiano con pensamientos dispersos. El pensamiento disperso, entonces, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Que vamos a transmitir una idea y como que no hallamos la manera de transmitirla. Estamos haciendo una cosa, se nos va la mente para otro lado. ¿Y cuándo se manifiesta más esto? A ver si no nos ha pasado a la gran mayoría. Entramos a orar, mis amados, a tener comunión con Dios y resultamos pensando de todo un poquito. Eso es muestra de una mente no renovada. La mente renovada tranquilamente puede meterse delante de Dios y permanecer delante de ella. Cuando no tenemos la mente renovada, nos es difícil ordenar pensamientos, concentrarnos delante de Dios y concentrarnos cuando estamos atendiendo cosas de la vida. Un cristiano que no tiene la mente renovada normalmente es un cristiano que tiende a examinarse a sí mismo. Y pastor, es que no podemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdan lo que les hablé en la primera clase? No, mis amados, los cristianos no nos es dado tener ese ejercicio de introspección. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Nos dejamos examinar por Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, dice la Escritura. Entonces, cuando un cristiano no tiene la mente renovada, empieza siempre a mirarse a sí mismo y normalmente, escuchen esto, va a cosas del pasado. Me hicieron esto, me hicieron aquello. Y lo que le dije, mire lo de este muchacho, ¿no? Como hacemos ataduras por los pensamientos, por las cosas que decimos en nuestra mente, normalmente entonces vivimos atados a cosas de antes. Ahora, un cristiano que no tiene la mente renovada no puede confiar fácilmente en Dios. Sabe que Él es bueno, sabe que Dios le ama, pero le es muy difícil confiar en Dios. Sabe que Él es poderoso, sin embargo, dudamos de la bondad y del poder de Dios. Cuando no tenemos la mente renovada, se nos es difícil estudiar la Biblia. Se nos cierran las Escrituras. No comprendemos las enseñanzas. Y lo que hemos dicho, un cristiano con la mente no renovada, le es difícil entonces conocer la voluntad de Dios. Cuando se habla de la voluntad de Dios, como que para él eso es como una lotería, como un misterio. Pero ya hablamos lo suficiente de eso en Romanos. Con respecto a los demás, cuando nosotros no tenemos la mente renovada como cristianos, fácilmente entonces cuando nos relacionamos con los demás, escuchen mis amados, tenemos conceptos cerrados. Somos muy críticos. Igual que si se nos dificulta confiar en Dios, también se nos dificulta confiar en las personas. Siempre vamos a ver un pero. Siempre vamos a pensar que hay una segunda intención. Tratamos de subestimar a los demás. Siempre como que vamos a tener dudas. Entonces, en otras palabras, para no extenderme mucho, tenemos normalmente pensamientos negativos respecto a los demás. No podemos tener esperanza. Estamos atravesando ahorita un momento a nivel mundial y fíjate que si no tenemos una renovación plena de la mente, solamente vamos a ver la parte mala, toda la parte mala, y no podemos entonces tener una confianza de la bondad de Dios. ¿Cómo vamos entonces a, re, a que esta la renovación de la mente sea práctica, mis amados. Primero, debe haber un ejercicio consciente. ¿En dónde vamos a poner nuestros pensamientos? De haber una decisión consciente. Nosotros determinamos dónde ponemos los pensamientos. Tú determinas, mi amado hermano, en qué piensas. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Otra versión dice, fijan su mente. Entonces está delante de nosotros, fijar la mente o poner la mente en las cosas de la carne, como dice otra versión, en las cosas del mundo, o está de parte nuestra poner la mente en las cosas del Espíritu. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque a pesar de que somos cristianos, nuestra mente vive ocupada con las cosas que son del mundo. Ahora, no quiero decir, si tú estás en tu trabajo, pues estás en tu trabajo. Quiero decir es cuando estás, ¿sí?, en tu soledad, ¿a qué le prestas tus pensamientos? ¿Tus pensamientos en qué están fijados? Hay una unidad, de la misma manera en que hay una unidad entre el pensamiento y el corazón, hay una unidad perfecta entre el pensamiento y el espíritu. Así nuestro espíritu esté dispuesto, si nuestros pensamientos no están puestos en él, entonces vamos a ser cristianos débiles. Dice dice Filipenses, capítulo 4, que creo que todos hemos leído mucho este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que sí debe haber una decisión de parte nuestra, decir, yo voy a pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Que si me asalta a mí, ¿sí?, y te asalta a ti, eso de estar pensando negativamente, inmediatamente debe haber una decisión espiritual en que diga, no voy a pensar así. No permito este pensamiento en mi vida. Eso tiene que ser un aspecto que tú lo debes tomar, que yo lo debo tomar de una manera voluntaria, de una manera que sea consciente. No puedo dejar que mis pensamientos se enloquezcan dentro de mí y determinen mi vida. No, voy a pensar en esto, voy a pensar en aquello. Últimos 5 minutos, 2 de Corintios capítulo 10. El verso 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, dice otra versión, pues aunque andamos en el mundo, no militamos según la carne o no militamos según el mundo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuchen, destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y aquí está el punto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? A causa de que nosotros hemos vivido tanto tiempo antes de ser cristianos, y como cristianos sin conocer muchas de estas verdades, miren, hermanos, normalmente todos tenemos fortalezas mentales. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene necesidad de renovar la mente. Todo cristiano tiene necesidad de renovar la mente. Lo que pasa es que unos tenemos unas fortalezas más grandes que otros. Pero aquí dice claramente, entonces, todos tenemos fortalezas mentales. Esas fortalezas mentales, ¿de qué se han constituido? Se han constituido de argumentos. argumento tras argumento forman una fortaleza. ¿Pero de qué están constituidos los argumentos? Los argumentos están constituidos de pensamientos. La suma de pensamientos dan argumentos. La suma de argumentos dan fortalezas. ¿Cómo entonces se derriba una fortaleza mental? Lo dice claramente la Escritura. Llevando cautivo, llevando preso, llevando asegurado todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento nuestro, nosotros tenemos que pasarlo por el filtro de lo que Dios dice. Tenemos la capacidad, tenemos que ejercitar eso. Mi pensamiento, yo lo tomo y ahora entonces lo llevo preso. Señor, ¿tú qué dices de este pensamiento? ¿Tú qué dices de esto? Por eso yo les decía, la manera como Jesús enseña que la renovación de la mente que él enseñaba es, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo, reemplazamos los pensamientos que tenemos, los reemplazamos por lo que Dios dice. Me obligo a pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Y entonces así se va renovando la mente. Vamos quitando pensamientos, llevando pensamiento tras pensamiento a llevarlo preso, a que obedezca a Jesús. Y poco a poco entonces se van derribando las fortalezas mentales. Pero esto tiene que ser un ejercicio que debe ser, escuchen mis amados, esto no es un ejercicio que yo lo hago una vez cada año. Esto es un ejercicio que tenemos que hacerlo a diario. Es un ejercicio que tenemos que hacerlo momento a momento. Terminamos con esto. Mírenme acá. Esto es lo que determina todo. Feita y todo, pero bien, cada uno la tiene. Si tú no conoces la Escritura, lo que la Biblia dice, entonces, ¿con qué pensamientos vas a reemplazar los tuyos? La manera de llevar cautivo nuestro pensamiento es, si yo pienso esto, ¿qué dice la Escritura? Y someto el pensamiento que tenía al nuevo pensamiento. Oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Ese era el modelo de Jesús. Oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. Renovar nuestros pensamientos, reemplazar unos por otros. Entre más nosotros tengamos nuestra mente llena de la palabra de Dios, en conclusión, más creceremos espiritualmente. A mí me preocupa mucho la generación de esta época. Porque es generación que ama a Dios, pero poco lee la Biblia. Aman a Dios, pero no tienen conocimiento de la palabra. Entonces no sé cómo hacen para renovar la mente. Eso era todo lo que tenía que decirles por hoy, mis amados. Perdón que me les pasé hoy hora y cuarto. Pero tenía que decirles estas cosas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿todo claro?
Yo sí, una preguntita pequeña.
Olga, ¿quién me habla?
Olga.
Olguita, dímela.
Es que no noté la cita. No es Romanos 12:2, es otro, donde usted está hablando que dice, debe haber un ejercicio consciente en donde vamos a poner nuestros pensamientos, una decisión consciente, yo determino en qué pienso.
Romanos 8:5.
Ah, ese.
8, Romanos 8:5.
Listo,
gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Pastor, la cita de Corintios que no la cogí.
Segunda de Corintios, capítulo 10. Gracias. Versículos, pastor. ¿Qué? Versículos del 4 en adelante.
Gracias, pastor.
¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Quedó todo claro, mis amados?
Sí, señor.
trato de forzarme que todo haya, ¿quién más?
Puntita pequeñita.
Pilarcita, ¿sí qué vas a decir?
Pilar.
Dale.
Una pregunta pequeñita. Si quisiera guiar a alguien o a mí misma hacia la renovación de nuestros pensamientos, ¿puede libro, escritura o toda la Biblia comenzaría a aconsejar, digamos, para que empiece de una manera regular a conocer y a transformar el espíritu de su mente o los pensamientos, pastor? ¿Qué recomendarías o toda la escritura o algo esencial que pudiera guiar?
Pues indudablemente.
O toda la palabra. Que es lo
pues indudablemente. Que pienso, no, pues indudablemente toda la palabra, ¿no? Pero sabemos que depende del momento en que estemos, porque si viene alguien nuevo creyente, pues no lo vamos a poner a leer cosas, ¿no? Que no va a entender. Pero realmente los pensamientos de Dios están en los dichos de Cristo. Entonces, importantísimo que estemos leyendo siempre lo que Jesús dijo. Algo muy hermoso para meditar y para cambiar pensamientos es cuando estamos en oración, los salmos. A mí me encanta cuando me meto a orar, estar leyendo los salmos y darme cuenta cómo expresaba el salmista David, el que fuera. Y como decimos, sí, de aspectos prácticos de la vida, proverbios, ¿no? Aspectos prácticos y aprácticos de la vida, leer proverbios. Pero lo que son los principios espirituales, los evangelios, y dentro de los evangelios, el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan encontramos principios espectaculares. Pero toda la Biblia.
Gracias.
¿Quién me iba a preguntar? Sí, Lucet. Dale, negra.
Referente al Espíritu Santo, ¿qué papel juega en la parte de la renovación de la mente?
En la medida en que nosotros abrimos las Escrituras, siempre que abrimos las Escrituras, lo primero que debemos decir es que Él nos ayude a comprenderla. A ver si ahorita ya la encontré el texto. Dice en Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. Allí la palabra es nous, que es mente. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Siempre, Señor, que es el Espíritu Santo al que siempre nos dirigimos, ¿no? Abre mi mente. ¿Para qué? Para que me sea revelado, las Escrituras se abran delante de mí. Entre más comprendemos las Escrituras y estamos uniendo lo que es la intención de nuestro corazón, de decir, voy a pensar así, tenlo por seguro. En esto, nosotros no estamos solos. Recuerden que les hablé no de la sanidad del alma, sino del gobierno del Espíritu sobre el alma. Siempre tenemos que tener presente, el Espíritu Santo está dentro de mí. Él no está afuera. Él está dentro de mí y a Él es el que puedo acudir en todo momento. Él es el consolador. ¿Qué es el consolador? El ayudador. El que está al lado mío para ayudarme. Entonces, mientras que yo tenga todo eso de decir, el Espíritu Santo es el primer interesado. Él es el primer interesado en ayudarnos en esas cosas. Entonces, el papel del Espíritu Santo es total. Yo no puedo obedecer a Dios si no es por el Espíritu que está, el Espíritu Santo que me mueve. Yo no puedo comprender las Escrituras, que son las que van a renovar la mente, si Él no abre las Escrituras para mí. Entonces, la labor del Espíritu es total, hija, total. ¿Inquietudes? ¿Algo más? ¿Listos? Bueno, ya los demoré hoy, yo creo que ya todos tenemos hambre. Los bendigo. Qué bueno que han estado todos juiciosos aquí. Entonces, gracias. todo claro por aquí.
Bendecimos y lo honramos. Feliz noche.